Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 2 minutos, las 11 y 2 en Canarias. Diez Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
¿Vienes de rayas?
Sí.
De rayas, eso y... hace moaré, que se decía en la tele, ¿no?
Es verdad.
Que hacías... Yo creo que sigue pasando, pero antes te decían mucho eso. Si vas a la tele, rayas y esto...
No lleves.
O igual eso es muy antiguo.
Yo creo que no, que sigue pasando lo mismo. En cualquier caso, tanto en vídeo como en foto. Tú vienes de rojo.
De rojo.
Y el rojo significa, bueno, pues fuego, ¿no?
Fuego, pasión. Además que es como un poco del Instituto Rydell. ¿Te acuerdas de Gris? El Instituto Rydell y de estudiante. Bueno, pues bien.
Vas muy guapa, querida.
Venga.
Oye, tenemos un programón. Sí, no tengo abuela, me lo digo yo a mí misma.
Anda,
claro,
no.
Que sí.
Pues claro.
Vamos a hablar con la Unidad Militar de Emergencias. Nos va a atender Luis Rodríguez Álvarez de Lara. Cuéntanos qué nos va a contar don Luis Rodríguez Álvarez de la...
Pues enseguida estaremos con él y sobre todo, bueno, vamos a ver cuál ha sido esta durísima situación que ha venido, si estábamos preparados, si estamos preparados para posibles rebrotes, todos los trabajos que han hecho durante y siguen haciendo durante la pandemia. Vamos a arrojar un poquito de luz a todos esos homenajes también que se han hecho a los fallecidos. Y, oye, que la música es importante más en estos días y cada gremio hace lo que puede, pues igual que el trabajo de los militares y los sanitarios ha sido cuidarnos, ¿verdad? Oye, pues en la música nos alegra, nos puede alegrar el día.
Hay
los
luego.
Teatros, tú tienes una tristeza con los teatros.
Con muchas ganas de ir,
María,
al teatro.
No es que sea que teatrera, mono. Es que todas las semanas por lo menos un par de veces va.
Bueno, y también un poco teatrera. En cualquier caso, la Zarzuela va a retomar su misión de noticiero, que bien lo has hilado, porque vamos a hablar de esa Gran Vía vacía. Imagínate un corzo que llega hasta el corazón de una ciudad silenciosa y curioso, pues empieza a recorrerla. La búsqueda del animal será la excusa para la pesquisa de Dido del Astillero, quien mantiene una relación confinada por videollamada con una chica que se llama María Gata del Real.
Uh-huh.
Esta historia luego nos la va a desgranar Juanma Cifuentes, que es actor y que forma parte de este proyecto tan fantástico que ha puesto en marcha Catum Teatro y se estrena el próximo 23 de mayo. Una entrevista que tengo muchas ganas de hacer a Raúl Muñiz, presidente de Interovic, compartiendo soledad.
Hombre.
Y me gusta porque...
Esa es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino. Fundamental. Vamos a ver qué hacemos con las ganaderías y sobre todo la labor de los pastores. Si alguien tiene un máster en soledad...
Es un pastor.
Hombre...
Un ganadero también,
la transhumancia,
claro.
¿Cuánto dura?
Muchísimo.
Muchísimo. Y van solos, van con las... Y además esa es filosofía. Filosofía del hombre de campo. Que es la que nos gusta a nosotras, María.
Y el autoconocimiento, ¿no? Ese confinamiento que ha dejado a mucha gente sola en las casas, en las residencias. Hay muchas personas, sobre todo mayores, que ya no pueden recibir visitas en las residencias. El teléfono es su única vía de escape y, pensando en ellas, los pastores han puesto en marcha de forma desinteresada un teléfono en el que compartir algo que ellos manejan muy bien, la soledad. Voy a dar el teléfono, luego lo repetimos.
Luego lo repetimos.
Es el 91-002-7479, 91-002-7479. Como somos muy pesadas, lo vamos a repetir
vamos
a lo largo del programa.
Porque hay que repetirlo. Y tú, fíjense, estamos aprendiendo cosas que ahora los mejores psicólogos son los pastores. ¿Qué? ¿Que no? Pues sí.
En Argentina es un barman, pero nosotros somos más de pastores, desde luego.
El mejor psicólogo, un barman.
Sí. Y llegaremos a la 1 de la tarde con un clásico, Javier Santa Marta del Pozo, Día Internacional de la Convivencia en Paz, que se celebra hoy, 16 de mayo. Vamos a hacer un recorrido por esos conflictos bélicos más absurdos
pero
de
absurdos,
la historia.
Para sí. Que veamos lo absurdo del ser humano. Bueno, y luego ya, a partir de la 1 del mediodía, esos diarios de cuarentena, ¿están todos hoy?
Están todos, de momento no tengo ninguna baja.
Bueno.
Miedo me dan porque...
¿Úbeda también?
Sí, nadie ha dicho que no.
Venga, perfecto.
Yo cuento con ellos hasta
perfecto.
Que me digan que no.
Venga, pues, María, el Club de Libertad Digital.
Muy
última...
rápido. ¿Quieres
sí,
más,
por favor, por
más
favor.
Información, más análisis, más opinión de forma exclusiva, boletín, ideas, números de la Ilustración Liberal, eventos que se van a volver a realizar seguro? Bueno, pues si ustedes quieren ser socios del Club Libertad Digital y apoyar a Es Radio Libertad Digital, la cuota es de 10 euros al mes, la suscripción anual de 110 y tienen un teléfono, el 91-409-4002, 91-409-4002. O un correo electrónico club@libertaddigital.com, porque nosotros somos lo que somos gracias a nuestros oyentes, nuestros lectores y nuestros socios, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, una última hora, lo tienen ya en la web, en Libertad Digital, María. Muere Julio Anguita a los 78 años, el ex coordinador federal de Izquierda Unida. También fue alcalde de Córdoba. Yo recuerdo esta época, claro, mi padre es de allí. Y bueno, fue una parada cardíaca durante la mañana del pasado sábado. Entonces, bueno, pues nos hemos enterado y por supuesto el pésame a toda la familia. Un muy buen político, hay que decirlo. No hace falta comulgar con la ideología de una persona para un gestor, en el caso de su alcaldía, por ejemplo. Y es verdad que desde que dejó el cargo, Izquierda Unida dejó de ser Izquierda Unida para ser Izquierda Hundida, como suele decir el jefe.
Nuestra compañera Ketty Garat está dando esa última hora en Libertad Digital.
Oye, Ketty está ahí, pero al pie del cañón.
Sí, sí, sí. Descanse en paz, Julio Anguita.
Al pie del cañón y fantástica y maravillosa, como siempre, todos nuestros compañeros cubriendo esos datos. 12:08. Vamos con la primera entrevista. Este es el toque de silencio, así se llama. Los que estamos familiarizados con el mundo militar, con lo castrense, ¿verdad? Pues lo conocemos. Y muchos otros, aunque no lo conozcan, seguramente es de esas notas que encogen el alma, el corazón. Cuenta la historia, a mí es que me gusta creer que estas cosas son verdad. Si son leyenda, me gusta el trasfondo que lleva. Que fue durante la Guerra Civil de Estados Unidos, 1862, cuando precisamente de un lado el ejército de la Unión, del otro lado los confederados, pues Robert Ely era un capitán del ejército de la Unión. Durante la noche escuchó los quejidos de un soldado que estaba malherido en el campo de batalla y decidió arriesgar la vida, jugársela y ir a por él, no, porque no sabía si era ni siquiera de los suyos, enemigo, pero claro, eran tales los alaridos de dolor, claro, esa persona estaba casi muriendo. Bueno, pues, ¿cuál fue su sorpresa cuando encendió una pequeña lámpara y se quedó paralizado, asombrado, porque era su propio hijo? Su hijo que estudiaba música en el sur cuando estalló la guerra. Estas cosas pasan, te pille donde te pille, pues ahí tienes que quedarte. Su padre, pues con el corazón destrozado, al día siguiente pidió honores militares para su hijo y, claro, al ser del bando enemigo, pues dijeron que no podía contar con los miembros de una banda de música para tocar en el funeral, pero que sí podría elegir a un solo músico para que tocara alguna canción. Y precisamente el hijo del capitán Robert Ely, llevaba un fragmento, unas notas escritas en un pequeño pentagrama, que era este precisamente, el toque de silencio. Y fue, bueno, pues un cornetero de la orquesta quien tocó estas notas musicales. Claro, silencio. Ahora que estamos con tantas palmas, que no voy a entrar en el bien y en el mal, en ese discurso maniqueo de pues yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero yo creo que el silencio muchas veces, o sea, el respeto, el amor, está también en el silencio. Toque de silencio a los mayores, a nuestros mayores, a los que se han ido, a los que sufren, a los que se sienten solos, a los que tienen miedo. Y silencio también y respeto para sanitarios, enfermeros, para celadores, para limpiadoras, para barrenderos, para cajeros de supermercado, para farmacéuticos, para tantos, para la policía, para la Guardia Civil, para el ejército. Pero hay tanto en el silencio. Vamos con la primera entrevista. Bueno, yo supongo que, que el comandante segundo, segundo jefe del grupo de intervención de emergencia tecnológica y medioambiental de la unidad militar de emergencia, pues ha vivido situaciones durísimas, y si con algo está familiarizado es precisamente con eso de honrar a los muertos. Luis Antonio Rodríguez Álvarez de Lara, ¿qué tal? Muy buenos días, comandante.
Hola, muy buenos días, Celia.
Bueno, pues una situación durísima la que hemos vivido, y sobre todo la pregunta es, aparte del tiempo de reacción, ¿estábamos preparados o estamos preparados para posibles rebrotes? ¿En qué está trabajando la UME?
Bueno, ante esta pregunta yo mi respuesta es muy clara. Sí, sí estábamos preparados, sí estamos preparados para otras cosas incluso más difíciles que esta situación. España es un gran país, es un país con muchos medios, con unos organismos muy preparados, unas fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que dan respuesta día a día para garantizar nuestra seguridad, un sistema sanitario de los mejores del mundo y unas fuerzas armadas que han dado la respuesta mejor posible ante esta crisis. Las fuerzas armadas en concreto, que es donde yo a las que pertenezco, tienen además unidades especialistas de respuesta nuclear, radiológica, biológica y química, lo que en nuestro ámbito dentro de la protección civil también llamamos los riesgos tecnológicos. Estamos perfectamente preparados con nuestro adiestramiento, nuestra instrucción y entrenamiento diario para poder dar respuesta a este tipo de crisis. Otra cosa es que esta crisis haya sido durísima debido a la gran altísima transmisibilidad de este virus, y por supuesto nos hemos enfrentado a unas situaciones muy duras, pero sí estábamos preparados, creo, y creo que se ha dado la mejor respuesta posible. De cara al futuro seguimos preparándonos, y esto no ha sido solamente dar respuesta a esta crisis ahora mismo, sino que durante la misma hemos ido mejorando procedimientos y todas las tácticas y técnicas que tenemos que emplear para una mejor resolución de la misma.
Ha dicho algo muy importante, eso que ustedes en terminología NBQ, ¿no?, nuclear, biológico, químico, también tecnológico, es otro tipo de, vamos a llamarlo, conflicto, guerra. En este caso, bueno, lo de la COVID-19 ha sido una enfermedad, obviamente, y ha habido que atender a todos esos enfermos. Pero claro, lo especializados que estamos y cómo la tecnología, usted mismo lo ha dicho, está avanzada. Eso da seguridad al ciudadano, sin duda, comandante.
Bueno, así lo creo yo también. Creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos, pueden estar contentos con sus fuerzas armadas, con sus sanitarios, fuerzas y cuerpos de Estado y cualquier tipo de organismo de respuesta a emergencias, como bomberos, etcétera. Porque efectivamente yo creo que se invierte una parte del presupuesto, este tipo de personal se forma continuamente para poder estar preparado ante este tipo de situaciones. Ha sido un riesgo biológico, como bien has dicho, en el cual la principal respuesta ha tenido que ser la respuesta sanitaria. Y gracias a la gran preparación y a la gran disponibilidad y entusiasmo con el que han intervenido todos nuestros sanitarios, pues esta situación se está revirtiendo y cada día va mejorando.
Comandante, no eran solo números, que también es la reflexión que hacíamos al principio, que parece que ahora, como estábamos acostumbrados a 800 diarios, bueno, cuando el número baja, pues es como, parece que son buenas noticias, es algo un poco atroz, ¿no? Sigue muriendo gente, pero el tratamiento, esos momentos en el Palacio de Hielo, supongo que fueron durísimos.
Sí, bueno, como ya saben, ha sido una de nuestras misiones también el velar por estos fallecidos y hacer todo el proceso de traslado a esos puntos intermedios como el Palacio de Hielo. Y efectivamente nadie es un número, en España nadie es un número, son personas con su nombre, apellidos, con sus familias, y a las cuales se les trata con el máximo respeto, rigor y por supuesto intentando que sus familiares se encuentren con la seguridad de que así va a ser.
Bueno, el Palacio de Hielo, pero las residencias de mayores en las cuales también ha estado, la situación ha sido dramática.
Sí, como bien saben todos ustedes a través de los diferentes medios, este virus, el COVID-19, pues se ha centrado de una forma mayoritaria en nuestros mayores, en las personas de más avanzada edad, y son las que más se han visto afectados, y en concreto las residencias de mayores, donde se acumulan ellos, pues se han vivido situaciones pues más dramáticas. Para ello, no solo la UME, sino todos los, como he dicho antes, aquellos organismos y unidades que se encargan de respuesta a emergencias, y por supuesto, totalmente alineados con los responsables de las diferentes autonomías, que son los que evidentemente tienen las competencias en esta materia, hemos realizado pues una serie, un plan integral, ¿no?, que para poder dar respuesta a estas residencias y que mejoren su situación. Y ya digo, es un plan integral que incluye varios puntos que esperemos que ayude a mejorar la situación.
Eso que ustedes llaman, que a mí me parece que además en muchos ámbitos sería, incluso en lo humano, en la vida personal, lecciones aprendidas, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido de esto? Y sobre todo, ¿ha venido para quedarse? Que es la duda, que al final, bueno, hay que encontrar ese tanto por ciento de inmunidad, pero ¿cuáles han sido esas lecciones aprendidas?
Bueno, los militares tenemos efectivamente dentro de cualquier operación que hagamos, cualquier ejercicio, realizamos un proceso que se llama el de lecciones aprendidas, y es un proceso continuo. Nosotros durante toda la operación vamos anotando qué podemos mejorar, que como he dicho, y para ello nos basamos en diferentes puntos que tenemos que mirar, como pueden ser los materiales, los recursos humanos, las infraestructuras, el adiestramiento, la doctrina, la organización. Es decir, tocamos todos los ámbitos que para mejorar nuestra respuesta. De cara a esta operación, evidentemente, durante todo el procedimiento, durante todo el proceso, hemos ido mejorando nuestros procedimientos para adaptarlos más a la situación que había y conforme se iban teniendo más datos del virus, porque aunque al principio conocíamos algunos de estos datos, ha sido durante la propia emergencia cuando se han ido conociendo más en concreto y hemos ido modificando para poder dar una mejor respuesta, como digo. ¿En qué nos vamos a basar ahora o en qué nos estamos basando más? Aparte de continuar con las labores que ya he dicho, porque hemos hecho multitud de actividades, como desinfección de diferentes sitios de toda la red sanitaria, desinfección de residencias de mayores, de instalaciones críticas, traslado de diferentes afectados, de fallecidos, montaje de campamentos. Continuamos con todo ese tipo de labores, aunque poco a poco se van recuperando la normalidad, y nos estamos basando también en la parte de formación. Creemos que la parte de formación es muy importante, de todo nuestro personal, compartir con todos el resto de unidades de emergencias esas lecciones aprendidas e identificadas para llegar a un consenso y mejorar nuestros procedimientos. Y es lo que vamos a intentar ahora. Y como digo, no solo de cara a las unidades de emergencias, sino también incluso intentando asesorar pues en esas residencias de mayores.
Claro.
Como digo, siempre en colaboración, por supuesto, y totalmente alineados con los responsables autonómicos que tienen la competencia.
Bueno, pues usted que ha estado en misiones de paz también en el extranjero, ¿verdad? Supongo que ver un caos así de muerte y desolación en su propio país, imagino que es duro. Si quiere despedirse con algunas palabras, pues la audiencia le está escuchando.
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que ha sido duro. Es una situación dramática ver cómo tu propio país se enfrenta a una situación tan dura con este número de fallecidos. Pero también me quedo con la gran respuesta que se ha dado a través de todos los españoles. No solo los que han tenido que intervenir de forma directa, sino los que han colaborado de forma cívica quedándose en sus casas y cumpliendo con todas las recomendaciones que se les ha dado a través del gobierno y de las diferentes autonomías. Entonces no quería dejar de despedirme sin antes agradecer, por supuesto, toda la implicación que han tenido los ciudadanos, que creo que han sido realmente los verdaderos héroes de esta pandemia, y que continúen así, que esto no ha terminado todavía, que tenemos que seguir siguiendo esas recomendaciones e instrucciones que nos dan a través del gobierno. Y bueno, ya por último, pues también, aparte de esto, quería felicitar públicamente a mi regimiento, al Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias, al que pertenece el GIEDMA, ya que hoy es nuestro aniversario de creación. Y entonces creo que es un un bonito momento para poder felicitarles desde aquí, si me lo permitís.
Pues permitido queda, y además nos sumamos a esa felicitación, como no puede ser de otra manera. Comandante Luis Rodríguez Álvarez de Lara, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Ay, la Gran Vía. Me encanta la Gran Vía. ¿No te gusta la Gran Vía?
Me encanta la Gran Vía. Pero es que me gusta mucho más la Zarzuela. Es que la Zarzuela, ¿eh?
A que te encanta. ¿Cómo me gusta que le guste la Zarzuela? Yo la afición, ¿eh? A la Zarzuela me decía, Zarzuela, pero si eso es muy añejo. Pero que no, hombre, escucha. Y ya la vida de uno de los grandes, como es Chueca, ya eso sí que es ponerle brutal. Literatura. O sea, una fiesta con Chueca tenía que ser lo más.
Vamos a disfrutar un poquito.
Vamos a escucharlo, sí.
La verdad que, como dices muchas veces, Elia, de género chico no tiene nada.
Sí, no. Además, el tango de la Menegilda, que así se llama, pobre chica, la que tiene que servir. Bueno, nos está escuchando ya el encargado de esto, ¿no? Con el hashtag La Gran Vía Vacía.
Bueno, nos está escuchando Juanma Cifuentes, que es actor y tenor. Te contaba antes la historia de ese corzo que llega a la ciudad vacía. Juanma Cifuentes, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente.
Me encanta que la Zarzuela se modernice, ¿no? Hasta con hashtag. Hashtag sí. La Gran Vía Vacía, todo seguido.
La Zarzuela, a pesar de que intentan siempre defenestrarla y decir que es un término o un género que está caduco, ha sido muy moderna siempre.
De verdad que
La prueba es esa Gran Vía, que el mismo Nietzsche dijo que era lo mejor que había visto en su vida. Fue a verla varias veces cuando vio y le pareció una barbaridad.
Le encantó además el vals de las tres ratas, ¿verdad? Sí, dijo que era algo maravilloso, o sea que imagínense.
Es que imagínate lo que es en aquella época de repente plantearse que hay una manifestación de todas las calles de Madrid porque van a hacer una supercalle enorme que se va a comer al resto de las calles. O sea, es que ya era de un atrevido impresionante. La Gran Vía ha sido siempre moderna y seguirá siendo por los siglos de los siglos.
Pues sí. Oye, ¿quién nos iba a decir que en el año 2020 íbamos a poder ver una Gran Vía vacía? Esas fotografías que impresionan, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Es alucinante. Bueno, hablaba al principio del programa de ese corzo que llega a la ciudad y en su periplo por la Gran Vía, pues irá recibiendo las impresiones de las gentes que habitualmente veríamos circulando a toda velocidad por las calles y que ahora pues están en su casa. ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto que habéis hecho cada uno desde vuestra casa, Juanma?
Bueno, pues una propuesta muy sencilla por parte de Didier Otaola, con el que, bueno, lo conozco desde que era chiquitín, porque yo tengo unos cuantos años más que él, y venía a la Zarzuela con su madre, y nos veía, y bueno, pues lo conozco desde hace mucho, me propuso hacer esto, él trabajó con Susana Gómez para hacer el texto, y bueno, pues se lo propuso, pues me imagino, a sus amigos y a gente que de alguna manera estamos vinculados con el género de la Zarzuela. Nos pareció una locura divertidísima que correspondía y tenía todo el espíritu de la Gran Vía, y yo creo que todos dijimos a la primera que sí, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese pedazo de equipo con Borja Arias y con todo el mundo a la cabeza para sacarlo adelante.
Pues Juanma, mira lo que estamos escuchando. Es más preciso va a ser licenciado
sin ir a presidio, va a ser licenciado sin ir a presidio.
¡Oh, bravo! Oye,
el rata primero. Bueno, es que esto pon, es precioso. Que todo esto viene a raíz, ¿verdad?, de esa anécdota del robo de la cartera de Chueca. Le roban la cartera, pero al ver los ladrones, la foto, fíjense si lo quería el pueblo, ¿no? al ver la foto de Chueca, o sea, dieron cuenta que era, se la devolvieron y firmaba la carta el rata primero, el rata segundo, el rata tercero, la pelos, la chata y la de lavapiés. A mí no me digas que eso no es estupendo, vamos.
Así mismo fue, así mismo fue.
Bueno, pues ahora los personajes son otros y la problemática bastante diversa. Te cuento, el petulante caballero de Gracia es hoy el ministro de Sanidad, que se llama Juan Tortilla.
Tortilla, sí.
Y los carteristas se han convertido en un trabajador sanitario, ¿no? Juanma Manchego.
Yo soy Juanma, el enfermero.
Vale, cuéntanos la sinopsis de esta historia, los personajes, un poquito la historia.
Pues es seguir un poquito la dinámica de la Gran Vía y de repente pues hay un reportero dicharachero que decide ir en busca de un corzo que ha aparecido en la Gran Vía desierta para cubrir la noticia, y a partir de ahí van apareciendo los personajes que están alrededor de la Gran Vía y contando un poco pues las anécdotas que se cuentan hoy sobre un argumento que se inventó hace ya mucho tiempo. Yo en particular soy Juanma el enfermero, que le digo, en mi presentación digo, soy Juanma el enfermero, llevo en la UCI desde febrero. Ni un día desde entonces pude librar, digamos que ya vivo en el hospital. Entonces, bueno, pues todos estos personajes van apareciendo alrededor de la Gran Vía, todo lo que hay alrededor, pues eso, el caballero de Gracia, pero ahora reconvertido en el reportero, en fin, hay muchísimos personajes que van apareciendo, somos muchos en el reparto, y se de alguna manera se sigue escrupulosamente un poco la dinámica de toda la Gran Vía, pero con personajes distintos y planteando conflictos distintos, pero que tienen mucho que ver con la realidad actual.
Qué idea tan maravillosa.
A mí me parece una maravilla porque además tiene muchísimo mérito. Hay que tener en cuenta que todo esto se hace cada uno desde su casa, de la mano de Otaola y Gómez, que están trabajando en esa parte creativa, y que muy pronto llegará esta zarzuela que está hecha pues con los tiempos que nos está dejando el coronavirus, sin perder la frescura y la calidad. Bueno. Juanma, tengo un vídeo con un pedacito de los ensayos. Si os parece, lo escuchamos, porque
pues
es maravilloso.
¿Podemos ponerlo? Claro. Perfecto. Que sí. Venga, que nos lo lance.
Perdón, es que me entra una llamada y me ha quitado toda la parada.
¿Hasta que me dirijáis?
¡Ay, joder! Como antes lo hemos leído, perdona.
La sé.
Vamos a enganchar desde arriba. Perdone, no quería... Ay, majo, que tienes una labia, se dice prosodia. Pues eso, a mí con hielo, prosodia no es una bebida, de verdad.
Ay, majo, que tienes una labia, eso es como el del chiste, ¿no?
Dice Soria y en Segovia.
Es totalmente...
Es que no podéis imaginar lo que está haciendo esto.
Qué divertido.
Porque claro, yo creo que hay que hacer una función. Aparte de esta función, hay que hacer una función de cómo se hizo esta función.
Claro, un making of, ¿no? Lo que han sido las bambalinas.
Pero de hecho, ni making of ni nada, espectáculo directamente.
Y porque, ya, claro, está.
Imagínate estar en casa... que te tienes que poner la cámara, que tienes que lanzar el audio, que tienes que estar mirando a las indicaciones del director. O sea, esto está siendo más divertido incluso que la misma función.
¡Qué maravilla!
Estamos pasando muy bien, muy bien, muy bien.
Y es que es verdad, volviendo a los que todavía no se han acercado a este género, por favor, que tengo aquí el caso de María, con 30 y cuántos tienes.
34.
Ella misma empezó, ¿cuál fue? ¿El caserío de Guridi?
No, la casa de Bernarda Alba.
Pues fíjate, sí, pero bueno, al final, fíjate que fue potente, no empezó por un Jerónimo Jiménez, ¿no? La boda de Luis Alonso, por ejemplo, que es una maravilla, o el bateo, yo qué sé, alguna de ellas, ¿no? Y es que refleja muy bien lo que es nuestro país, refleja perfectamente, es que no es solamente valores patrióticos, es de cada zona, de cada región, en el caso del País Vasco, ¿no? El caserío, en el caso de la del Soto del Parral, mira, pues es la zona de Segovia, la Rosa del Azafrán, en la zona de La Mancha, o sea, quiero decir, Madrid, por supuesto.
Cecilia Valdés, esas
Murcia,
influencias cubanas.
Hombre, Cecilia Valdés, por supuesto, y Cuba. O sea, que en ese sentido, Juanma, yo creo que la zarzuela vale mucho.
La zarzuela es que era nuestro musical. La zarzuela era el género musical que de alguna manera se truncó y dejó de hacerse, pero hubiese evolucionado probablemente al musical español. Y en aquella época se hacían cosas maravillosas. Una cosa eran, se hacían óperas, en un principio se empezaron a hacer óperas, luego se derivó al género de la zarzuela, en donde se hablaba y se cantaba. Y el género chico en particular es un género que se hacía por horas. Es un género que duraba solamente una hora, en donde está la verbena la paloma, donde está la revoltosa, etcétera, etcétera. Que eran espectáculos de pequeño formato para hacerlos durante todo el día, cada hora un espectáculo distinto. Y por eso se le llamó el género chico. Pero
ahí
el género
está.
Chico no tiene nada, porque musicalmente es
espectacular, es un género maravilloso.
Claro,
yo te voy a contaros una historia. Yo empecé estudiando canto, y cuando empezabas estudiando canto, por aquel entonces te decían cantar zarzuela es horroroso, está súper mal escrita, te carga la voz, es imposible. Y durante mucho tiempo yo no canté nada de zarzuela, de hecho la tenía como defenestrada. Yo me fui fuera del país a estudiar, y cuando llegué, Gustavo Tambasio, el maravilloso Gustavo Tambasio, me contrató por primera vez para hacer un cómico en La Rosa del Azafrán. Y ahí descubrí o redescubrí de nuevo el género de la zarzuela, que desde que lo redescubrí se ha metido en mis venas de tal manera que es imposible quitármelo.
Claro.
Y vibro con cada nota de música de zarzuela que escucho.
Es que es una... ¿Cuál es así la tuya que te encanta, que te levanta? Que...
Pues mira, a mí en particular hay una romanza que me mueve mucho, que me parece una maravilla, que se canta muy poquito, pero me gusta por su dulzura, que lo habéis dicho ahora, que es el caserío. Me encanta la romanza de Ana Mari. Cuando empieza... Yo no sé qué me vuela Ana Mari, que es raro y nunca vi. Me parece de una sutileza y de una belleza y de una expresividad estupenda. Pero como esas, os podría decir muchísimas que están olvidadas, como Don Gil de Alcalá, que no se canta.
Es verdad.
El tenor, aquello de tente, detén tu alado paso, oh bella criatura. En fin.
Qué bonito.
Cántame un poquito eso de... No puede ser esa mujer.
No puede ser esa mujer es buena. No puede ser una bolera. En fin, he dicho
qué maravilla. Pero qué voz. Y la pena, claro, es que estemos al teléfono. Pero bueno, una maravilla, una maravilla.
Bueno, lo importante de esto es que el día 23 se va a hacer esto en streaming. Nos lo estamos pasando muy bien, creo que la gente se va a divertir mucho. Han hecho un esfuerzo terrible, tanto Didier como Susana, como el resto de participantes. Y os puedo asegurar que lo han hecho simple y llanamente para que el público se lo pase bien con un género tan maravilloso como la zarzuela. Así que apoyadles para que luego, cuando salgamos de todo este confinamiento llenos de luz y de esperanza y de
claro
amor,
que sí,
podamos ponerla en un escenario.
Y tenemos que quedar, Juanma, y también me cantas lo de ¡ay, mi morena!
¡Ay, mi morena, morena clara! ¡Ay, mi morena, qué gusto da mirarla!
¿Cómo se nota que tiene vena segoviana? Porque en Segovia siempre decimos, esto es Segovia y aquí se toca otra, y no dejamos ir a los tenores nunca. Oye,
bueno,
que como no sabemos en qué día vivimos, hoy es sábado 16 de mayo, esto se va a estrenar por streaming el próximo sábado, día 23, me lo anotaré en la agenda para hacer un recordatorio aquí en el programa. Me decía el técnico que sonaba la romanza del caserío, cantada por Juan Macifuentes.
A ver.
Que defiende vivo amor.
Hay romanzas, sin duda alguna, preciosas y preludios, ¿verdad? La boda de Luis Alonso, por ejemplo, a mí me parece una maravilla.
Bueno, musicalmente es impresionante. Musicalmente, el patrimonio musical que tenemos en este país es impresionante. Yo, que llevo en mi haber casi 90 y tantos títulos hechos, y no soy de los que más zarzuela ha hecho, porque me he vinculado más al mundo de la televisión.
Sí, pero te ha atrapado.
Pero sí, pero he hecho un montón de cosas, y cada vez que escucho digo, pero ¿cómo puede haber tantísima sensibilidad? Y que de alguna manera no se... Porque hay zarzuelas que están allí muertas de risa en las GAE, que no se recuperan. Y digo, es impresionante. Pero bueno, yo estoy enamorado del género. Desde luego me parece una cosa maravillosa.
Mira, para ti, Juanma.
¡Vámonos!
Vamos a esperar a que suenen esas castañuelas de Lucero Tena. ¿Tú te acuerdas?
Hombre, y de hecho he estado con ella.
¡Oh, qué maravilla! Juanma, esto levanta el espíritu, está claro, ¿eh?
Aparte, yo es que tenía una bisabuela que tocaba aquí en yo soy de Albacete, pero mi abuela era de Murcia. Ajá. Y yo le llamaban las postizas.
Oh. Hombre, las una postizas. Buena guitarra para bailar manchegas se necesita. Una buena guitarra y unas postizas.
Entonces, mi abuela tocaba las postizas que te mueres. Pero mira, os voy a contar una anécdota. Nosotros estuvimos haciendo una antología de la zarzuela en Viena. Y era el concierto de fin de año, era con Fidel de Burgos. Y él decidió poner en el programa, aparte de todas los valses habituales que se tocan, decidió poner música española. No os podéis imaginar cuando terminó esto cómo bramaba la gente, cómo aplaudía a nuestra música, cómo de alguna manera levantaba el ánimo y el espíritu de todos los que estábamos allí metidos.
Es una maravilla. Bueno, es que la Jota además levanta mucho, la Jota aragonesa también, eso, bueno.
Bueno, tus vecinos tienen que estar encantados, ¿eh, Juanma? Escuchándote cantar.
Bueno, no te creas.
Déjate ahí de todo.
Yo tengo, hombre, habitualmente, casi siempre, en todos los sitios, bueno, yo estoy muy temprano para Madrid, y en todos los sitios donde está, la verdad es que el madrileño le gusta la música y me han dejado cantar a mis anchas. Pero aún así, yo tengo un pequeño local un poco insonorizado para esto, porque puede ser martirizante tener a un tenor cantando 4 horas o 5 horas diarias. Así que he sido bueno y me he construido mi propio búnker para no saturar.
Bueno, ¿no has salido a ningún balcón, a tu balcón durante este confinamiento algún día a cantar? Porque ha habido mucho artisteo.
Pues mira, yo estaba en Madrid cuando ocurrió todo esto y tuve la suerte de poder venirme para Albacete para estar con mi familia. Mis padres son ya muy mayores y quería estar aquí y tal. En Albacete sabéis que la pandemia ha sido nefasta, o sea, ha sido muy dura, al igual que en Madrid. Entonces, ha habido amigos, ha habido familiares, ha habido gente que ha muerto muy cercana y no he tenido muchas ganas de hacerlo. No me he sentido con ánimo ni con fuerza de salir a un balcón a cantar, porque sabéis que cuando ocurre este tipo de cosas es como que se te va el alma y te quedas sin fuerza.
Imagínate.
Y entonces no he tenido mucho ánimo. Y ahora con la música de la Gran Vía, de repente estoy otra vez retomando esas ganas de cantar y de que el público se pueda divertir con nuestras voces y con nuestras ocurrencias y con nuestras tonterías.
La muy música, al igual que amansa a las fieras, ¿verdad? Pues levanta el ánimo. Pues yo te voy a mandar agua, azucarillos y aguardiente.
Ole. Ahí va.
¿Te parece? Que yo creo que es un buen cierre.
Mira, la última zarzuela que vi antes de que el coronavirus llegase a nuestras vidas y además estaba hecha por jóvenes. En el Teatro La Zarzuela, Nando López, que fue una auténtica maravilla, de verdad.
Venga, pues vamos con ello. Adiós, venga. Muchísimas gracias, Juanma Cifuentes.
Enorme. Un abrazo, chao. Juanma. Chao.
Chao.
¿Por qué mueves los hombros para arriba y para abajo?
Porque bailo.
Vaya forma de bailar. Sí, sí, sí.
Boca abuela, ¿no? Tin. Cómo me gustaría a mí tocar las castañuelas.
¿Te crees directora de orquesta, a ver?
Hombre, cómo me hubiera gustado a mí la batuta. Por cierto, un saludo a nuestro amigo Andrés Salado también, gran director de orquesta. Uh-huh. A toda mi familia.
Pues ala, ahí
queda. Era por músicos. Agua, azucarillos y aguardiente. Y con este bonito himno, ¿verdad? Optimista también, vamos a hablar de esos hombres del campo, esos hombres que dirigen a las ovejas, cuidan de ellas, y de otra cosa no, pero de soledad saben, pero muchísimo. Pueden escribir dos tratados.
No, desde luego que la manejan muy bien, la soledad. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de los pastores. Y si te parece, a través de nuestra cuenta en Twitter, @findesradio, he aceptado la petición de un oyente para poner música a esta entrevista.
Venga.
La soledad de Laura Pausini en versión italiana. Nos escucha ya Raúl Muñiz, que es presidente de Interovic, que bueno, es la organización interprofesional agroalimentaria del ovino y el caprino, que ha puesto en marcha esta iniciativa Compartiendo Soledad.
Me encanta, porque esta canción me recuerda cuando yo era pequeña. Sí,
las carpetas.
Las carpetitas y todas allí. Está muy bien. Pero esto parece peticiones del oyente.
Esto
ya.
Sí, está convirtiéndose ya en peticiones del oyente. La historia que cuenta Laura Pausini no tiene nada que ver, evidentemente, con la historia que vamos a contar ahora. Pero bueno, acostumbrados a lidiar con la soledad en su día a día, nuestros pastores han querido compartir esa experiencia con los solitarios de hoy, que son muchos, en un número de teléfono que voy a repetir, 91-002-7479.
Raúl Muñiz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, compartiendo soledad, es bonita esa iniciativa. Antes de ir con eso, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo se está viviendo el futuro en lo agroalimentario, en lo ovino y en lo caprino? ¿Cómo están gestionando todo esto?
Estamos con mucha preocupación y incertidumbre, como todo el mundo. Estamos aquí, de esto salimos, nos afecta a todo el mundo y tenemos que salir todos juntos de ello también. O sea que somos uno de los sectores más afectados porque tenemos que pensar que el cabrito y el cordero van destinados mucho a cada beca, está cerrado.
Claro.
Actualmente al 100%, todo el resto de la restauración, todos nuestro producto es muy perecedero. Bueno, tenemos una cierta característica que nos hace como un sector muy... muy afectado por el tema este. Lo verde también hay que decir que en la situación que nos encontramos actualmente, bueno, pues hay gente más afectada. Y yo creo que el sector alimentario, nosotros seguimos trabajando, nuestros pastores, nuestros ganaderos siguen produciendo estos cabritos de la máxima calidad, esta carne tan sana, tan saludable. Nuestros pastores y nuestros ganaderos siguen cuidando nuestro medio ambiente, están pastoreando, están luchando contra, debido a esta primavera tan bonita que hemos tenido, pero no hemos podido disfrutar. Pues tenemos mucha hierba y mucho pasto que puede desembocar en incendios durante este verano. Entonces, nuestros ganaderos, nuestros pastores siguen haciendo de cortafuegos para que este verano, cuando, si Dios quiere, salgamos todos ya de esta pandemia y podamos disfrutar del campo, de los ecosistemas, pues estén cuidados perfectamente y estén en perfecto estado de revista, porque nuestros ganaderos y nuestro sector primario estaba ahí cuidándolo. Con medidas excepcionales, por supuesto, pero bueno, ahí trabajando para que todos nosotros podamos de alimentarnos y para que también podamos nosotros seguir disfrutando de este medio ambiente tan estupendo que tenemos en España.
Y comprender qué significa esa gran biodiversidad que es España, su campo, su dehesa, ¿verdad? Y para eso, qué poquitos técnicos llaman los políticos, ¿verdad? Qué poquito, todo es, creen que con declarar algo parque nacional muchas veces ya es suficiente, y al final muchas zonas es con sus usos, precisamente, cómo se mantienen, con los buenos usos, ¿no? Cuando dicen limpiar los bosques, María, tú que eres del Espinar, no es ir allá a mover piedras, ni mucho menos, es otra cosa. Sin ser yo experta en esto, Raúl, pero creo que tienen mucho que decir.
Tienes toda la razón. O sea, en ese sentido, nosotros siempre abogamos que la conservación del medio ambiente, como ya somos una dehesa, los pastos de montaña están ahí porque hace miles de años nuestras ovejas y nuestras cabras estaban pastoreando, nuestros ancestros, nuestros antiguos pastores y ganaderos estaban ahí y han moldeado ese ecosistema tan buenísimo que tenemos. No vamos a venir nosotros ahora en el siglo XXI, la población del siglo XXI, a descubrir cómo hay que conservar nuestros ecosistemas, ¿no? Vienen ya conservados de hace miles de años, y hace miles de años se manejaba el ovino y el caprino como actualmente. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que tenemos, fomentando ese manejo, esa producción, además de producción de alimentos de grandísima calidad, cumpliendo todos los requisitos, tanto de bienestar como de seguridad alimentaria tan altos que tenemos en Europa, pues tenemos que fomentar más eso y evitar el abandono de estas actividades, que supondría el abandono de los ecosistemas y un cambio total y radical del medio ambiente como actualmente lo conocemos. O sea que yo creo que para mantener el medio ambiente lo que tenemos que mantener son nuestros pastores y nuestros ganaderos. Y eso tenía que ser ayudado tanto por la sociedad, y puesto en valor por la sociedad, como también por las administraciones.
Sí, pues sí. Y además, mira, yo estos días pensaba, antes de la llegada del coronavirus a España, los agricultores se echaron a la calle, ¿no? Y los ganaderos, y luego no hay que olvidar que los productores españoles son quienes han estado trabajando muy duro para el abastecimiento de la población, garantizando en todo momento el suministro en los lineales, en el pequeño comercio y en las tiendas online, y que siempre han sido los grandes olvidados, ¿no? De la población, y los grandes anónimos. Ahora les ponemos ya, damos más mérito al trabajo que han realizado.
Pero los que estaban en la España vaciada, ¿no? Que me hace gracia a mí también, efectivamente.
Y luego,
estamos en una españolación, así.
Eso es, sobre todo, animar a la gente a que coma cordero en casa, porque la caída de la venta de los corderos ha sido alucinante. Claro, abastecen a un montón de restaurantes y el consumo del cordero se hace en el restaurante, pero ahora que estamos en casa y que estamos ahorrando ese dinero que antes nos gastábamos en ir a un restaurante, pues vayamos a la carnicería, pues sí, y comemos un buen cordero un sábado o un domingo, ¿no?
Claro.
Sí, sí, esa es por la redundancia, la madre del cordero, ¿no? Lo que estamos, sí, un poquito realizando a la sociedad, ¿no? Que consuman el cordero y el cabrito en sus casas. Hay muchas iniciativas que incluso se lo llevan a su casa, se puede comprar online, o sea que, pero que lo consuman, porque además de, bueno, de llevarse una carne excelente, una de las mejores carnes del mundo a su casa, pues encima además es muy fácil de preparar y muy fácil de gustar por
claro
todos.
Que sí.
Que además con el cordero y cabrito de España, al ser transformados de con tan poco cortita edad, no tienen grasa, no tienen, o sea, son muy sanos, muy saludables. Todas esas cuestiones que además de eso, pues nos ayudamos entre todos, ayudan al sector primario, nos ayudan a que nuestros ganaderos y nuestros pastores que están recibiendo una crisis, un embate de la crisis muy importante, que está buscando la desaparición de algunas explotaciones, pues bueno, que nos ayuden y nos ayudamos todos entre todos. Y por eso también nosotros hemos hecho un poquito la iniciativa de Compartiendo Soledad. Y aquí nos tenemos que salir todos juntos de esta situación de crisis, de esta enfermedad tan fastidiosa que nos está tocando vivir. Y bueno, tenemos que ayudarnos entre todos. Y yo creo que a nosotros como mejor nos ayudan es consumiendo nuestros productos.
Y saldremos de esta consumiendo, desde luego, carnes de lechal, cordero y cabrito en las cocinas domésticas. Oye, Raúl, vamos a hablar de esa iniciativa Compartiendo Soledad.
Sí, por favor, para que la gente llame y que sepa que hay alguien al otro lado del teléfono.
Es muy importante indicar que no se trata de apoyo psicológico profesional, que son personas que quieren conversar y que están acostumbrados a lidiar con la soledad en su día a día. Nuestros pastores han querido compartir esa experiencia con todas las personas que se sienten solas. ¿Cómo nace esta iniciativa, Raúl?
Bueno, pues esta iniciativa, más o menos apunta un poquito al principio, es por eso de, bueno, nosotros queremos devolver, hemos estado trabajando muy duro para sacar adelante nuestras producciones, para asegurar los alimentos a toda la sociedad. Y bueno, hemos tenido también, queremos agradecer también una respuesta positiva por parte de mucha parte de los consumidores, adquiriendo productos, bueno, todas esas cuestiones. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar? Pensando, la Interprofesional, bueno, técnicamente, tiene un nutrido elenco de profesionales que piensan y que intentan siempre sacarla en la mejor partida de nuestras acciones, de nuestros escasos recursos, pues pensando, dice, bueno, ¿cómo podemos devolver un poquito a la sociedad el agradecimiento? ¿Cómo podemos ayudar nosotros en este sentido? Además de, bueno, algunas donaciones que se han hecho, hemos ayudado a bancos de alimentos, todas esas cuestiones que nos hemos ayudado también desde el propio sector, donando nuestra carne para los más necesitados, también decir, bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros ayudar entonces en este momento? Y hemos visto que hay gente muy necesitada que, un valor que tenemos nosotros, que no ponemos nunca en valor, valga la redundancia, es la soledad, ¿no? Bueno, que estamos acostumbrados a trabajar solos en esta España despoblada que vosotros decís, con nuestras ovejas, acompañados del perro, acompañados de personas. Entonces, eso es nuestra profesión y lo llevamos bastante bien en ese sentido, incluso disfrutamos de la soledad en muchos momentos. En este sentido, queríamos ayudar a la gente que, pues por motivo de esta pandemia, de esta crisis, pues se encuentra sola, confinada en sus hogares y no está acostumbrada y no lo está llevando bien. No, como bien has dicho, no pretendemos dar ninguna cuestión psicológica ni nada, sino al revés. Establece un rato de conversación de la persona que quiera, lo necesite, pues bueno, y explicarle nuestros pastores el quehacer de su día. Ya les piden algún vídeo, que se graben las ovejas, que graben los sonidos del campo, que graben un poquito, pues eso, la gente que echa un poquito de menos eso, que nosotros, por suerte, podemos seguir ejerciendo esta actividad en el campo. Y entonces, animar a esta gente, y compartir una conversación agradable con nuestros pastores, que le cuenten un poquito, pues eso, pero nada más, no pretendemos nada más.
Seguro que anécdotas tienen muchísimas que contar y van a surgir de ahí, incluso amistades y cosas muy bonitas, o sea que es una iniciativa fantástica.
La verdad que te sorprende, como tenemos bastantes pastores, en cada uno ubicados en distintas zonas, los pastores son totalmente voluntarios, se apuntaron voluntariamente a esta iniciativa, lo transmitimos y totalmente voluntarios, sin ningún tipo de compensación ni nada. A algunos les pareció una gran idea y la verdad que en el momento que hemos ido desarrollando la idea, hemos visto que el sector, la verdad, en ese sentido, todos los pastores, todos los ganaderos, se están implicando porque todos quieren participar. Oye, que si hace falta más gente, participamos, o sea que tenemos mucha... gente en todos los lugares de la geografía española. Entonces, en ese sentido, pues hay muchas anécdotas de pues sí, que cuando hablas con alguno de ellos, pues mucha gente que... Lo que más sorprende es eso, que dice, oye, es que casi toda la gente que llama, y claro, es lógico, te tiene un vínculo con el campo, o sea, que son gente que, bueno, pues que tiene alguna... ancestro, alguna pariente, alguna que siempre, claro, que es que hace dos o tres generaciones todo el mundo o casi todo el mundo vivíamos del sector primario, de una, entonces bueno, pues la gente recuerdo todavía con cariño y con anhelo todas esas cuestiones del pueblo, ¿verdad? Entonces pues llaman a este tipo de gente y comentan, y mucha gente que sabe muy bien perfectamente lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando, pues lo recuerdan de su niñez o de épocas pasadas,
claro, y pueden
gratamente, la verdad que gratamente estamos sorprendidos de la buena acogida y de, bueno, pues de lo bien que responde la gente ante esto y también los pastores están, de la verdad, enormemente satisfechos de esta acción.
Claro que sí. Pues Raúl Muñiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Repetimos el teléfono, María.
91-002-7479, 91-002-7479, solo... quieren conversar, son pastores que lo que quieren hacer es compartir, bueno, pues la soledad que ellos tienen en el campo con el resto de personas que se sienten solas. En
Raúl momento. Muñiz, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y si hay un voluntario dispuesto siempre a enseñarnos historia de esta piel de toro que es España. Javier Santamarta, buenos días.
Doña Ale Rodríguez, muy buenos días tengo usted.
Oye, ¿te gustan los voluntarios? Estaba entre la orgía dorada y los voluntarios.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, esto es épico y me temo que de lo que vamos a hablar es
ya sé, pero entonces, mira, hasta de lo más absurdo podemos hacer épica y tú lo sabes.
Eso es cierto.
De las cosas más tontas hay que hacer épica.
Vamos. Y además, después de haber escuchado al comandante de la UME, que verdaderamente es una labor, si supieran verdaderamente esos soldados, que son soldados, no son bomberos, no son otra cosa, o sea, la labor que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas es increíble y verdaderamente ha sido una entrevista magnífica.
Bueno, magnífico tú. Últimamente, ya sabes que tengo esa frase de Celoro, en el fuego se prueba, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo con toda esta gente. Y a ti también te lo digo, por supuesto. Bueno, Día Internacional de la Convivencia en Paz. Esto existe, lo primero, Javier, convivencia en paz.
Sí, es una cosa esta de, ya sabes, los días de... Que
eso
en
es un oxímoron.
Le encanta. Sí, sí, entonces todos los días es un día de... incluso hay varias veces que tocan varias cosas al mismo tiempo. Y hoy, según Naciones Unidas, es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. We are the world.
We are the
hombre.
Are
the children.
Canción moña, hombre, donde las haya, pero que
después,
si la escucho
después
yo...
Después de tener ahí al tenor que he tenido, yo soy un barítono bajo, ¿no? Y a mí, claro, sale a mí el Stevie Wonder. Ya. Pero, sí. Y entonces, me parece que un día, para hablar en convivencia en paz, pues qué mejor que hablar de del conflicto bélico, de las batallas más absurdas que han habido en la historia, que son muchísimas. La verdad es que me han llegado incluso hasta sugerencias y de hablar de varias de ellas. Yo, de hecho, incluso tengo libros de lo más absurdo, porque a mí me gusta el conocimiento inútil.
Sí.
Es que sobre este tema tengo 3 libros, o sea, literalmente. O sea, es que la historia de la humanidad está llena de heroicidades, pero también de actos completamente actuales, más grotescos.
Efectivamente, ¿no? Estamos hechos de estupideces y gracias a ello, pues... Oye, el deporte en sí, a ver, bueno, no lo sé, pero nos puede llevar a una guerra, ¿no?
Sí, bueno, es que el deporte, vamos a ver, ¿qué necesidad de correr? Eso es de cobardes.
Total.
¿Qué necesidad de montarse en una bicicleta? O sea, si no tienes que llegar a un sitio o estás en Oxford con tu... No, o sea, el deporte es una cosa que, bueno, lo inventaron los griegos, mens sana in corpore sano, está bien, no ponerse fondón, pero...
Pero eso te iba a decir, iban dando barrigazos con sus túnicas, o sea que...
Lo felices que eran, y el epicureísmo, que estaban un poquito pesados en lucha de los que somos hedonistas, disfrutamos y tal, no solamente, claro, hombre, ahí está la triple diferencia con los ibaritas, que son los podríamos decir que el epicúreo es el que disfruta frugalmente con una ensalada de berujas bien aderezada con tomate raf, mientras que el sibarita a lo mejor lo que le gusta más es el foie trufado, ¿no? Con un poquito de ostras, y el hedonista es el que se va al cochinillo.
Totalmente, lo has descrito muy bien.
Muchas gracias. Pero bien, hablando de la guerra, hay una guerra que se conoce como la guerra del fútbol, que ocurrió entre Honduras y Salvador. Bueno, realmente nada más fueron cuatro días.
¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Y la verdad es que...
Nuestro gran ministrillo, está muy bien.
Gran ministrillo. Y la verdad es que esta gente lo lleva al fútbol. Una de las veces que estudié en San Salvador, haciendo una cosa que hacía de gobernanza, administración pública, y con lo que tenía que hacer, resulta que se pararon las clases, no sé qué, y todo el tema. No, es que hay un partido de fútbol para, efectivamente, en que nos jugamos el pase a no sé qué, fase tercera de la... Pero, oye, era auténtica pasión lo que hay. La verdad es, de todas maneras, esto es la típica cosa que los anglosajones, como nos han metido muchos temas y ellos acaban siendo quienes acaban citando lo que fue un conflicto que fue por otros motivos, fueron los que dominaron así como esta Football World, la Soccer World. Y curioso porque quien dio el nombre fue un reportero polaco que a lo mejor suenan, pese a que el nombre polaco es un poquito rarito, que es un tal Richard Kapuściński.
¡Hombre! Este no es oficio para necios, totalmente.
Y fue el que le dio ese nombre a lo que fue una guerra realmente, como siempre, pues por problemas entre agricultores, terratenientes, y que en cuatro días, eso ni guerra ni nada, unos 9.000 muertos, una tumba.
Oye, ¿la guerra más larga?
Pues la guerra más larga, ¿cuál crees que pueda llegar a ser? Con la guerra así de primera, a la cabeza se nos viene más o menos.
La de los 80 años, la guerra de los 30, la guerra de...
Bueno, incluso la guerra de los 100, que es la
guerra de los 100 años, no se digo, sí.
Pues
pero...
mira, ahí voy a citar a...
Claro,
yo
ahí no sé si vamos en años o en muertos. La de los 30 fue sangrienta, pero
no,
claro... Igual
no, bueno,
la de los...
no, más larga, o sea, no...
La más larga, bueno, pues entonces sí...
Claro, o sea, más larga, pues la guerra de los 100 años, que es curioso, porque además está figura en el libro.
¡Qué aburrimiento! Como... 100 años, ahí ven.
Bueno, realmente fueron 116, para tocar más las narices.
¡Qué barbaridad! ¡Qué angustia!
Pero me guío aquí un poco por lo que dije un gran divulgador también, que es Javier Sanz, un amigo que tiene además un blog de historia también muy interesante, de historias de la historia. Él la pone como cuarta posición. La tercera, a lo mejor, sería la guerra de Arauco, que es la que estábamos nosotros contra los... en fin, que estábamos contra el tema de los mapuches, y que no hubo manera de poder con ellos, y que duró 300 años.
Claro, vale.
Pero hay otra que fue, hombre, esta duró mucho, aunque no se pegó un solo tiro, que fue la guerra de los 335 años, que sería entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas, o sea, que son unas islas que están al sudeste del Reino Unido, sí. Pero no se tiraron un solo disparo, pero oficialmente estuvieron en guerra. Pero la primera guerra, la que está en primer lugar, va a ser una que seguramente los historicistas clásicos y historiográficos, no, clásicos no, por lo contrario, me matarán, pero es la guerra de la Reconquista de la Península Ibérica, que dura 800 años, desde la rebelión de Pelayo en 722 hasta la caída del reino nazarí en el 1492. 800 años nada menos de guerra.
Pues no, ¿ves? Empezamos en España, terminamos en España. Oye, la más cortica, porque yo sí sé que ha habido guerras como de... ¡Ay! Y ya, venga, ya hacemos la paz. Ya. Mejor. Ya está.
38 minutos. O sea, eso
por aquí hay un inglés de fondo, si no, no me creo.
Sí,
yo lo de...
sí.
¿Ves?
Sí,
a ver, cuéntame.
Los ingleses y el sultanato de Zanzíbar.
Me pega todo.
Es una cosa de estas cosas y tal, y entonces, claro, los de Zanzíbar decían, dice, ay, pues mira, voy a hacer yo mejor, voy a empezar a continuar estas cosas comerciales, que es para lo que van los ingleses a estos sitios, dice, con los alemanes. Y entonces los ingleses se cabrearon y entonces, pues nada, mandaron la flota, 5 barcos y todo el tema, y los de Zanzíbar, que tenía un solo barco y... le bombardearon la isla y en 38 minutos estaba ahí el otro con la banderita blanca. Ya está, nada ha sido. O sea, tan tonta como esa.
Pero está muy bien. Oye, a ver, mito o realidad, ¿no? Que un libro salvó a un soldado en alguna batalla. Esto
bueno, eso lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Pues
claro, por eso digo, pero es verdad esto del libro ahí.
Es verdad. Al menos hay dos... están que hay testigos, me refiero, que están registrados, y es que durante la Primera Guerra Mundial las Biblias en miniatura se agotaron. se agotaron. La Primera Guerra Mundial fue además tan tremenda, tan terrible. Fue una... Es curioso, yo creo que ha dado la mejor literatura y el mejor cine antibelicista de todos, lo encontramos gracias a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues un hecho curioso fue que se agotaron las Biblias en miniatura. Y al menos en dos casos constatados, el disparo lo dio en la Biblia y no le mató. O sea, que sí es que es posible que un libro pare una bala.
Oye, está bien, ¿no? Es que esas historias, ya te digo, que muchas probablemente sean realidad. Cuéntame, que esto a mí me... Vamos a ver, en 1425, una batalla en la que se dilucidaba acerca del miembro viril.
Sí.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esa frase de a ver quién la tiene más, ¿qué es esto? Una batalla
ser?
Por esto, de verdad.
Sí, sí, sí. No, es una batalla que se iba a dilucidar con los penes. ¿Dónde podía ser algo así?
Pero ¿con
a
los ver. Penes cómo? O sea,
el pene, el miembro viril.
Pero para medírsela o luchaban.
Ya, pero ¿dónde crees que esto es posible? Que pudiera ser posible.
No lo sé, pero no voy a decir tampoco. ¿En España?
En Italia, hombre.
Ah,
Italia,
bueno, pero
Italia,
¿cómo?
¿Acaso?
¿Cómo? Pero
las repúblicas parecidas de Florencia y Génova, o sea, pues en un momento dado dijeron que vamos a intentar acabar con esto, a ver, cogiendo a los condutieros, a los jefes de las tropas, y a ver quién tenía el pene más largo. Entonces se afirmó, bueno, que los vencedores pues fueron los genoveses, pero que
uy.
El problema está en que hubo un plus. Porque, claro, cuando dijeron, dice hombre, ¿y cómo es que han ganado? Dice, es que un miembro viril posee tal longitud que llega a cubrir enormes distancias. Dice, ¿cómo se explica? Sino que cuando pasan años a cientos de niños de su hogar, encuentran a su retorno que son padres de varias criaturas. Los que no se cabrearon y volvieron a pegarse de tortas.
Madre
claro,
mía.
Diciendo, dice, oiga, muy largo todo lo tiene que tener porque este no ha vuelto y la mujer ya lleva preñada tres veces. Entonces, pero así fue, una batalla base de penes.
Fíjate, en cuestión de sexo, drogas y rock and roll, por el ron también, hombre, la vida pirata es la vida mejor, eso ya lo sabemos, pero hasta el punto de que hubo cantidad de muertes por culpa de no compartir un cargamento de ron.
Sí, sí, pues una tontería de cualquiera.
Una tontería, 9.000 muertos, así al otro modo,
sí,
claro.
La batalla de Karanseves en 1788. Durante la guerra ruso-turca, pues de pronto ahí estábamos todavía con
Son muy burros, lo de Alcaraz, son muy burros.
Sí, no, bueno, pero sí, es que el único problema es que aparecieron unos cíngaros que vendían ron. Y entonces, pues los húsares empezaron a comprarlo, claro, los húsares además quedaron más chulos del todo del ejército austriaco, y entonces los de infantería se acercaron para ver que subieron, joder, un detallito, ¿no? Ya estamos aquí en un momento dado de parón y esas cosas, los húsares dijeron que no, empezaron que se liaron o no se liaron, puñetazos, sables, otros sacaron el disparo, bueno, cuando llegaron los turcos vieron que había 9.000 austriacos que se habían matado entre sí. O sea, porque no habían querido compartir el ron de los cíngaros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Yo me imagino a los turcos diciendo, esto no está muy bien, ¿eh? O sea, sí.
Es que
sí,
son gente con carácter, ¿eh? El cíngaro...
Son gente con carácter y tal. Cuidado, es que, cuidado.
Oye, ¿la primera batalla? ¿Sabe cuál fue la genialidad sí, esta de decir, venga, vamos a
bueno,
luchar?
Bueno, ahí
Javier, a veces te oigo como si fueras un auténtico robot. No sé si es que te estás moviendo.
No me digas.
Venga,
no,
a ver.
Estoy inhalando. Lo que pasa es que estoy con un nuevo micrófono que estoy intentando a ver que
ya,
se
que
me viera
te...
mejor.
Nah,
y no
se
sé
va,
si se me está oyendo hasta peor.
Sí, sí.
Entonces, de las batallas que se hablan muchas veces, que cuál pueda ser la primera en la antigüedad y tal, se habla una de bueno, aparte de las de lanzas y esas cosas y tal, pero de la que queda una formación incluso, una formación de batalla, es en el año 2450, nada menos, en las guerras sumerias, y hay una estela que se llama, la conoce, la estela de los buitres, que si se va uno al Louvre, a París, que además con un poco de suerte y con el coronavirus a lo mejor se puede visitar normalmente y ya la gente pues lo ve desde su casa y ya está más tranquilo,
y ya,
pero
claro.
Se ve la primera formación de batalla que hay en la historia, y son en dos ciudades-estados, la Gaza y Umma en Sumeria, que es en la zona donde sigue habiendo batallas, es la zona de Irak, Irán, toda esa zona de lo que nace curiosamente la civilización, con la civilización nace también la guerra. Así es.
Qué barbaridad. Oye, Esto del friendly fire, que me da mucha fuego amigo, me parece un término horrible, pero por otro lado sucede, ¿no? Que al final, y sobre todo con la tecnología, cargas contra los truyos. Pero estamos hablando del siglo XIX, 1848, que le pasó a ese ejército que cargó contra sus propios compañeros, perdón, la caballería, pues ¿no? Dijo, bueno, ellos
se liaron, sí, se liaron. Es una batalla en la India y el 14º regimiento de dragones británicos, en un momento dado, se lían y entonces de pronto se ponen a cargar hacia el otro lado. Yo entiendo que no sé, es un momento de estas cosas que, hombre, pero ya, hombre, los uniformes ya estaban más o menos organizaditos.
¿Qué se te iba a decir? No sé.
Pues no, atacaron a sus propias líneas y, claro, causaron una desbandada absoluta de su propio ejército.
Un gol en propia meta, qué horror, no queremos banalizar sobre esto.
Pero da igual, o sea, ellos te harán películas sobre la Brigada de la Carga Ligera, que fue otra de las mayores cagadas de la historia de la Guerra de Crimea y todo eso.
Qué bonito título, qué bonito, ya sé que estás escribiendo, cagadas de la historia. Javier, ponte con ello.
Sí, estoy añadiendo, ¿eh? Grandes cagadas, es que a mí lo escatológico no acabo.
Grandes momentos de la historia. Pues,
grandes momentos de la historia defecadas.
Por ejemplo.
Y esta fue una de ellas. Pero vamos, nosotros tenemos cosas, momentos gloriosos, como por eso la carga de Sardit, o por supuesto la de Alcántara, o la de los Tres Reyes en la Nava de Tolosa, y sin embargo, pues lo que hablamos, ¿para qué hacemos ninguna cosa? Pero ellos, sabemos de estas cosas, y pese a que todo lo que montan, deben hacer una película, ni menos.
Ay, bueno, en fin, más se perdió en Cuba que no se perdió tanto, en el fondo, nos salía muy caro aquello, nos salía demasiado caro.
Claro, por eso volvieron cantando en el mundo.
Habaneras.
Más se perdió en Cuba, pero volvieron cantando.
Efectivamente. Bueno, que Javier, hasta aquí podemos llegar.
También, va bien, pues nada. Nos hemos quedado con muchos en el tintero, muy curioso.
Nos hemos quedado con muchas, pero las vamos a recuperar la semana que... Venga, una muerte absurda, va, y con esto ya cerramos. Una muerte de estas absurdas que a mí me da mucha pena, porque dices, hombre, no, para morir así...
Para eso no haber ido ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, por ejemplo, Sir Arthur Ashton, que era el comandante del ejército del rey Carlos II...
Ya me cae gordo con ese nombre...
¿Verdad? Pues sí. Murió a manos de los soldados de Cromwell, que le abrieron la cabeza golpeándole con su propia pierna de madera.
¡Guau!
Esa es buena.
Esa es buena.
Que te quiten la pierna de madera.
Y te articen con la propia...
Y que te descalabren con tu propia pierna, eso...
Pero con mucha flema inglesa, ¿eh?
Por supuesto. No, sí, con cariño.
Sin perderla, con cariño.
Sí, una cosa... Yo lo que pasa es que ahí, a mí, claro... Yo he utilizado mi bota ortopédica muchas veces como arma arrojadiza... Entonces, claro, el problema luego que si no das, pues la has perdido. Pero la has perdido.
Espera, que quiere añadir algo, María.
Vaya mala pata.
Vaya mala. Oye, bueno, y es dice, que está haciendo un chiste, María.
Nada, dice un tuitero en Twitter, lógicamente.
Obviamente.
Sí, claro, sí. No ha sido en Instagram.
Que la guerra de los 100 años duró 116 porque le añadieron el IVA. No sé si me puedes confirmar este punto. Sí, si no, ya estaba el Estado ahí con el IVA.
Sí, las guerras siempre esto está con el 16% de IVA. ¡Tarán! A ver, tadas, joder, Dani, coño, pones un tará.
Estamos bajo mínimos.
Hasta bien ahí.
Tú te has ido por el sendero de la modernidad con tu micrófono, nosotros seguimos en nuestro sendero de tradicionalismo.
Oye, venga, otra muerte absurda y ya nos despedimos, va.
Otra muerte absurda, pues en la guerra de secesión americana, hombre, que esto es muy 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 chulo. Y tal.
Me gusta. Sí.
El general John Sedgwick, que él era uno de los que se desafiaban el fuego de las tropas sudistas, y además en un momento empezó a gritarles: ¡no le daríais ni a un elefante! Justo en ese momento un balazo le entró por el ojo izquierdo y ahí se quedó con la palabra elefante como la última que dijo en su vida. Triste. Tras esa bravata absurda.
Qué triste, no se puede hablar. No se puede hablar. Javier Santamarta, muchísimas gracias.
Rodríguez.
Como siempre, politólogo y...
Y no sé qué más. Politólogo está muy mal visto. No, es mentira. Jamás he estado en la Facultad de Ciencias Políticas. Nunca, no sé, no conozco Somos Aguas. No conoces, ¿no?
Bueno.
No, soy otra cosa.
A mí me han dicho que sí, que a veces vas con ramos de rosas amarillas portando...
Es que la rosa amarilla es muy bonita, hombre. Da una luz y todo el tema. Bueno, si además alguien llevara un vestido rojo, bueno, va a aparecer la... Vamos.
¡Banderita!
¡Tú eres roja! No querés decirlo, pero vamos, esto va a ser... Sí.
Que además el amarillo significa la amistad, ¿no?
La amistad, claro que sí.
La pueden detener por el... Claro. Por el este. No, la amistad es la rosa blanca, perdón usted.
Ah, es la blanca. Ah, mira.
Es la blanca, es la blanca.
Por cierto,
blanca.
Que ayer fue San Isidro y es verdad que tú insistías mucho en que el clavel blanco es para las solteras y el rojo claro. Para las casadas.
Es que lo de las flores... El lenguaje de las flores, porque las flores necesitan gesal. Y aparte del gesal, se puede leer, incluso se puede hacer un ramo de tal manera que crees una frase entera.
¡Qué bonito esto!
¡Qué bonito!
Claro, eso se ha perdido, como el abanico... Escúchame,
vas a preparar sección la semana que viene de esto.
Venga, sobre el significado de las flores, para que
sí,
la gente
sepa... Sí, a mí es que esto me gusta, que soy muy moñas, el significado de las flores...
¡Qué bonito, qué bonito!
Lo del abanico, el lenguaje del abanico, eso se ha perdido.
El pañuelo,
el abanico, abanico, o ya, si te pones con un buen pericón... Sí, ese abanico grande, que la gente ya no sabe ni lo que es un pericón. Sacas el pericón allá, pipi. Eso dice muchas cosas, hombre.
Además, encontré, cuando estuve vaciando la casa de mis señores padres y esas cosas, encontré uno. Y, oye, estuve haciendo de locomía por la casa y...
ahí está.
De aquí a unos años estudiará el lenguaje de las mascarillas, porque, bueno, hay unas tendencias en las mascarillas que yo me quedo loca.
Yo a veces me asusto porque las hay negras, ahora hay unas negras, y ves a la gente y dices, ¡ay, parece el malo de Batman, ¿sabes? Ese que lleva bailado.
Claro. Hay unas muy bonitas que tienen los labios, otros no sé. Hay unas allá que más que se pueden personalizar.
La creatividad de las mascarillas vamos a dejarla un poco de lado.
Sí.
Javier, que llega la contra ya.
Que te prepares de las flores, ¿vale?
A sus órdenes, siempre. Pues muchísimas gracias, un placer, señora productora, siempre a sus pies también. Y lo dicho, hasta la semana que viene.
¡Desperta, Ferro!
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. ¿Quieres sacar partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91-523-9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Estás escuchando Es Radio.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91-574-6486 o visite cronosmultimedia.com.
Yo les voy a dar un consejo sobre el agua. Y es que si el agua tiene bastante cal, pues esto estropea la maquinaria, los sanitarios. No se preocupen, porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer con estos problemas? Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, Elia, muy buenos días. Pues podemos probar Masical, que es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que en los últimos ya más de 25 años está evitando que la cal se vaya pegando en grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua. Está impidiendo también que nos pique el cuerpo cuando nos duchamos y está también mejorando el funcionamiento de los electrodomésticos que tenemos en casa, como lavadoras, calderas, lavavajillas, en fin, cualquier maquinaria que funcione con agua, consiguiendo al mismo tiempo que no se formen manchas de cal cuando limpiamos los fregaderos, los sanitarios o los aseos.
¿Cómo se coloca, Antonio?
Pues se coloca, efectivamente. No necesita ni instalación, ni obras, ni ninguna herramienta para poderlo adaptar por fuera de la tubería central en tan solo un minuto. Esto lo hace el propio usuario, no consume nada, no tiene mantenimiento y a partir de colocarlo en la tubería central empieza a mejorar la calidad del agua para que podamos consumirla directamente de cualquier grifo, para que las aguas duras se comporten como aguas más blanditas, haga el jabón mucha más espuma. Pues aprovechemos mucho mejor los detergentes, suavizantes y jabones, y al hacer más espuma pues nos viene muy bien para lavar la ropa, la vajilla, incluso para las manos, que estamos tan ahora lavándonos todo, previniendo el problema que todos conocemos, y esto es lo que conseguimos con Masical.
Antonio, ¿garantías y oferta para nuestros oyentes?
Pues tenemos una garantía ilimitada de funcionamiento. Esta es una garantía que entregamos por escrito porque dura más de 100 años y así lo garantizamos. Otra también de un año de prueba para que si no quedamos convencidos lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Y la gran promoción que hemos preparado para estos días de estado de alarma, de estado de confinamiento, en fin, como le llamemos, de estado de economía mermada, en la que por 99 euros pues estamos dando reduciendo el precio a solo 82 euros y por 82 euros le vamos a dar dos masicales al precio de uno para que lo puedan poner en dos viviendas junto con un economizador de electricidad gratis, y los que llamen al 902 107 109 en este momento, pues si hagan su pedido, no van a pagar los gastos de envío.
Bueno, pues marquen ahora mismo el 902 107 109 masical 902 107 109. Antonio, gracias.
De nada, un saludo. Buenos días.